Bueno, recibimos a Juani Cáceres en este momento. Juani, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Flavio, muy bien.
Un gusto y gracias por venir a la radio.
No, no hay que, cuando se puede.
Así, y también sé que cuando se puede le está siempre atento a responderle a Cacho, porque Cacho está siguiéndote de cerca, lógico, la participación, y a veces, y en tiempos de pandemia, y Cacho en la casa, y... pero nosotros estamos muy atentos, y los oyentes también, a saber cómo te va, y entonces siempre agradecemos esos audios que mandás, porque es una información al momento. Estés donde estés, porque en realidad nunca sabemos bien dónde andás, Juan. Muy viajero dentro de su actividad profesional. Pero Juan y Cáceres, con él siempre podríamos hablar de competencias, de actividades que ha tenido en los últimos días, porque está todo el tiempo... Me parece que en tiempo de pandemia, no sé si se paró mucho.
No, no paramos mucho. Paramos 30, 40 días y como que nos readaptamos a la situación y seguimos entrenando y esperando lo que pasara, si todo se levantaba. Porque claro, como todo era una incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, teníamos que estar igual preparados para lo que fuera.
Ahora hay como una especie de, entre comillas, normalidad, Juan, ¿y ya?
Sí, ya hay una normalidad, sí. Hay un calendario internacional ya pactado, ya tenemos competencias internacionales, entonces te permite trabajar de otra manera.
Bueno, Juan y Cáceres acaba de competir en el selectivo nacional de Villa Constitución en la provincia de Santa Fe. Un selectivo es... ¿Medirlos a ustedes a ver cómo están, Juan?
Claro, sí, es medir el rendimiento individual de cada...
¿Tomarles
uno
tiempos, digamos, para el ranking?
Claro, depende de tus posiciones, es como quedas en el ranking nacional, uh-huh. Y bueno, eso te permite acceder a los diferentes objetivos y diferentes proyectos deportivos que tiene la Federación Argentina. Uh-huh. Uno se tiene que adaptar a los proyectos de la Federación. En mi caso, estoy abocado a lo que es el proyecto de K4, que era lo que quería. Entonces, bueno, por ese lado, contento con que se me dio el resultado y mi rendimiento individual me permite poder seguir estando en lo que es el equipo nacional.
¿Qué fue si te dio el resultado esperado? ¿Qué fue? ¿Cómo saliste?
En el ranking quedé cuarto. Ajá. A nivel nacional, porque hicimos dos competencias, una que es de 500 metros y otra de 350 metros.
Eso es en K1, o sea, obviamente, porque solo les toman el... Claro.
Claro, solo. Entonces... mis puntajes me permitieron quedar en la cuarta posición. El chico que ganó es Agustín Berniz, el de la Barría.
Ah, sí.
Que él, bueno, se dedica a otra cosa, se dedica a lo que es el K1, el bote individual, uh-huh. Y está en otro tipo de proyecto. Nada que ver a lo que apuntamos por ahí nosotros, que es el bote de equipo.
Claro.
Entonces él como que se descarta y, bueno, los demás estamos trabajando para lo que es los botes de equipo.
Has competido en todo y has tenido logros y triunfos y medallas, no sé, ¿cuántas? Miles, cientos, miles, en todos. Pero el K4 es lo tuyo, es el que más satisfacciones te dio, el K4.
Sí, los botes de equipo es lo que más se me ha dado, es lo que me dediqué siempre. Hace 10 años que estoy en el equipo nacional mayor y de los 10 años... todos los años participé en lo que es el K4 y estuve involucrado en la formación. Uh-huh. Entonces como que uno también se hace un poco habitué de esa embarcación y le empieza a tomar mucho cariño y querés que funcione. Y por un lado entendés cómo son las cosas y trabajás para que se den. Entonces es como que me gusta mucho el K4 y es a lo que estoy apuntando y a lo que apunto por mi rendimiento individual.
O sea, ¿seguís en la selección argentina?
Sí, sí.
Estás indudablemente en el equipo titular K4. Y esto significa que tendrás que afrontar compromisos, no sé si dentro del país, fuera del país, internacional seguramente.
Sí, ya tenemos el calendario y tenemos dos Copas del Mundo en mayo, en Polonia y República Checa. Ajá. Una en Rachice y otra en Poznan. Ya está el objetivo, digamos, el primer objetivo internacional del año. Después tenemos en agosto el campeonato mundial, que es en Canadá, a la semana el campeonato panamericano, que también va a ser en Canadá, y después tenemos los Juegos Odesur, que es en Paraguay, en noviembre. Así que tenemos un año bastante cargado en lo que es el plano internacional.
¿Cómo están atendidos? ¿Vos concentrás en La Plata?
Sí, sí, sí. Yo estoy concentrado en La Plata. Ahí hacemos un régimen de concentración de 3 semanas por una, o 2 por 1, depende a veces las necesidades que tengamos. Cuando hablo de concentración es que nos pagan todo, o sea, nos dan todo para estar ahí entrenando, la comida, la estadía, o sea, nos dan todo para poder estar trabajando. Así que bueno, estamos bien, creo que siempre se puede estar mejor, obviamente, pero bueno, por ahí eso nos permite poder estar trabajando y entrenando solo pensando en lo que es el rendimiento de la embarcación.
El material, los elementos, la embarcación, las palas, lo que sea, yo no entiendo mucho, pero por eso me gusta preguntar. ¿Tienen lo que tienen que tener los deportistas de élite como ustedes que son selección argentina o no hay caso, no les dan con...?
Sí, tenemos. El material deportivo que tenemos es el mismo que utilizamos cuando vamos a competir afuera, el mismo con el que tienen los demás competidores de otros países.
Ajá.
En ese caso estamos iguales. Hace tiempo que hemos igualado eso a partir de la apertura del ENAR, que se abrió en el 2011. Bueno, ese ente deportivo permitió que el deporte de alto rendimiento se pudiera abastecer de lo que es material deportivo, poder empezar a trabajar de igual manera con los demás países.
Vengamos a las flores un poco. Primero, yo decía premios. No sé, trofeos, medallas y todo eso. ¿Vos guardás todo?
Sí, guardo todo.
¿Sí?
Yo no tanto, mi mamá es la que guarda todo.
O sea que eso está todo en tu casa de familia, en casa
sí,
de familia.
Está en la casa de mi mamá, sí.
¿Una pieza entera tendrás, o no?
Y los tiene ella acobachados por ahí y les gusta ponerlos arriba de los muebles. Después tengo una pecera grande llena de medallas cuando era más chico, que de los campeonatos provinciales cuando era más chiquito iba y todos los meses competía y eran traer 3-4 medallas y a veces competía 2 veces por mes. Entonces, nada, a mamá le gusta guardar todas esas cosas y 2x3 uno a veces se pone a mirar y es lindo como recordar un poco.
Claro que sí, imagino que sí. Juani, decía viniendo a las flores estás esta semana, casualmente, recién fuera del micrófono. Yo le decía, bueno, una semana medio de descanso y no tanto. Y me decía, Juan, y sí, descanso nada. Por ahí cambio de aire, nada más.
Sí, es más que eso. Venir a despejarse un poco, salir un poco de lo que es el ambiente de concentración, donde respetamos horarios, tenemos que estar entrenando todos juntos, tenemos que medio que convivir también. Entonces venir acá es como hacer un estilo de relax, de desconexión de lo que es eso y yo poder manejar mis tiempos a la hora que quiero ir a entrenar, o ir a entrenar más tarde, más temprano, o ir a la tarde, eso lo manejo yo, entonces por ahí me da como un despeje para la cabeza y es una manera de juntar ganas para la otra semana que ya empieza el concentrado y empezamos con los objetivos internacionales que son re importantes y donde uno tiene que estar fuerte de la cabeza para abordar la carga de entrenamiento, que es mucha, y tratar de trabajar lo mejor posible.
Y en las flores, Juan, y la gente, alguna vez lo hemos charlado esto, pero la gente te reconoce como un deportista de élite internacional, de los que están ahí arriba, entre los deportistas top de la ciudad, y no solamente el vecino común, acá viene la otra parte también, la parte oficial, te reconocen, te sentís apoyado, respaldado, acompañado.
Sí, siempre. Nunca tuve drama con eso, con lo que es el oficialismo, digamos, siempre estuvieron al pie del cañón, digamos, cuando se ha necesitado algo. La verdad que no me puedo quejar. En ese caso hay muy buena relación y hay un ida y vuelta muy bueno. Estoy contento con el apoyo que tengo.
¿Y el vecino común, el vecino de las flores?
El vecino...
¿Te conoce en la calle? ¿Te conocen?
Sí, a veces sí. Muchas veces me pasa estar entrenando en la laguna y se acerca algún vecino, está caminando y se para a saludarme, a felicitarme. Eso también es lindo, es como un mimo, digamos, a lo que uno hace y está bueno.
¿Cómo es un entrenamiento tuyo en las flores? Allá vos decías tener una rutina de horario, de todo, y hasta una convivencia. Pero en las flores, con la responsabilidad que sabemos que tenés, pues no es todo, es gimnasio también. Nosotros vemos que haces mucho gimnasio también, ¿no?
Sí, también hay una parte de complemento, que es el gimnasio y lo que es la parte de correr a pie, a trote. Pero cuando vengo acá, por lo general, el tiempo de trabajo es mucho menor y el volumen de trabajo es mucho menor del que hago concentrado. Y por lo general arranco a la mañana temprano, a las 8 de la mañana ya estoy en el club, o a las 7, depende si hace mucho calor, ya estoy en el club en La Laguna. Y bueno, de 8 de la mañana a 12 y media, a 1 estoy ahí, porque muchas veces me toca hacer dos sesiones de entrenamiento, lo cual cada sesión dura una hora, hora y 20, y hay una pausa, un descanso entre entrenamiento y entrenamiento de otra hora, 45 minutos, que me lo tengo que tomar ahí. Entonces, uh-huh, donde me alimento, donde, bueno, elongo un poco, me vuelvo a recuperar para la sesión siguiente. Y bueno, las mañanas por lo general las tengo ocupadas siempre en lo que es el agua, entrenando en el agua. Y a la tarde, el gimnasio.
¿Hay chicos chiquitos que están dedicados, uh-huh, al canotaje, que van y aprovechan cuando estás vos para ir a verte o preguntarte? O
sí, muchas veces hemos coincidido en los horarios de entrenamiento, como yo estoy muchas veces a la mañana. Estoy mucho tiempo a la mañana, la escuelita era de 10 a 12, entonces en un turno me los cruzaba. Y bueno, yo también trato de acercarme, y a los que le veo que están en una situación que ya son competitivos, acercarme para darle algún consejo de la técnica, de la remada, explicarle un poco los movimientos. Me gusta por ahí compartir un poco lo que uno aprendió y tratar de que los chicos... Me encantaría ver muchos chicos que tengan resultados de acá de Canotaje Las Flores, pero bueno, ya no está solo en mis manos, está en manos de los profes, de la comisión, de la gente que trabaja en el club, y bueno, ojalá que algún día haya más chicos con muchos resultados nacionales o internacionales.
Mandar un abrazo enorme a Juan, lo quiero muchísimo, dice Johnny. Johnny Sivale te manda saludos.
Muchas gracias.
Pelado, un abrazo grande, Pelado. Dice, pregúntale qué se siente cuando se mete en un barril lleno de hielo.
Ah, no, un frío. Eso es más que nada una tortura, pero a la vez es una, digamos, es una tortura en ese momento, porque el agua está a 5, 6 grados, y la verdad que es como una lucha ahí mental con la cabeza, porque querés salir de ahí, pero a la vez sabes que está bueno porque te recupera, es para la recuperación muscular.
Claro, ¿para qué, digamos? Porque los que no hacemos gimnasio, nada, y los oyentes, que muchos de los que están escuchando tal vez tampoco, lo vemos a veces en los deportistas de elite, no solamente en canotaje, sí, futbolistas, sí. ¿Para qué es?
Claro, se llama crioterapia, y lo que hace es el hielo que se inflama, ¿viste? Cuando vos te golpeás o alguien se golpea, se pone hielo. Entonces, bueno, en este caso el hielo desinflama lo que es el músculo cuando está muy cansado, muy agotado, hay ruptura muscular. Entonces el hielo lo que hace es tratar de recuperar, desinflamar toda esa hinchazón que te quedó de haber hecho un esfuerzo tan grande. Y bueno, el hielo lo que hace es eso, es tratar de ayudarte a recuperarte para, bueno, el otro día puedas tener una sesión de entrenamiento buena.
¿Cuántos años tenés, Juaní?
30, acabo de cumplir.
30 años cumplidos. ¿Y ustedes tienen también una, digamos, vida profesional con cierto límite respecto a la edad?
Sí, obviamente que llega un momento que esto, un momento de la edad, 35, 34, que ya por ahí uno empieza a decaer con lo que es el nivel, es un deporte muy físico.
O sea, las ventajas a los más jóvenes ahí.
Sí, tal cual. Claro. No es lo mismo tener 35 o 34 años que tener 22. O sea, tenés una energía tremenda. Lo que pasa que a una edad por ahí un poco más grande tenés otra cosa que es la experiencia.
Claro.
Te puede ayudar. Pero sí, ya 32, 33, 34 años ya es una edad donde uno empieza como a querer hacerse de lado de la actividad. También es muy demandante esto, porque te lleva mucho tiempo y lo único que uno hace es entrenar y te quita mucho tiempo de vida.
A esa edad, para la que te faltan 4 o 5 años, ¿hay en mente ya para un futuro cuál es tu actividad, Juan, y te vas a seguir dedicando a esto como profe, como entrenador, como, no sé, o
estoy haciendo una carrera, una licenciatura hace 5 años que estoy estudiando, y la idea es retirarme y bueno, estar cerca de recibirme, o bueno, si me retiro y ya estoy recibido, sería un golazo. Pero bueno, hace 5 años que estoy haciendo una doble carrera, y la idea es esa, retirarme y ejercer la profesión de la cual estoy estudiando.
¿De cuál es? ¿Cuál es la profesión?
Licenciatura en nutrición.
Ah, mirá vos. Bueno, está relacionado con el estado físico, con...
La idea es seguir al lado del alto rendimiento o del deporte, claro, desde otro lado. En este caso sería, bueno, acompañando a los atletas desde el lado de la nutrición. Es lo que me gustaría. Pero bueno, viste, uno a veces planifica y la vida después termina yendo por otro lado.
Sí.
Pero el objetivo es ese.
Sin meterme en lo económico, pero digamos que tu actividad profesional tan importante que tenés como representante argentino no te alcanza para vivir el resto de tu vida sin trabajar, ¿no?
No, por eso.
No, porque viste, vos ves el futbolista sí, y bienvenido sea.
Claro.
A lo mejor algún basquetbolista, no sé cuántos deportistas.
El deporte amateur, acá ningún deporte amateur te permite poder llegar a formar algo, aunque haya sido muy bueno, para formar algo para que te quede para el futuro, digamos, solo con el deporte.
Uh-huh.
Siempre hay que pensar en por ahí en un plan B, muchos se hacen entrenadores o siguen como, no sé, preparadores físicos, pero sí el deporte amateur acá en Argentina, hay que pensar en el futuro y en el retiro y tener algo más o menos armado para poder seguir viviendo.
Claro. Bueno, ¿qué es lo que viene entonces o progresivamente cuáles son? Porque si tenemos en cuenta, como vos dijiste, que en mayo hay mundiales, está ahí nomás, porque el tiempo pasa tan rápido, ya estamos a medio de marzo.
Sí, ya estamos.
¿Eso es lo próximo entonces?
Eso es lo próximo, sí. Me quedan 2 concentraciones con el equipo nacional y ya después viajaríamos a competir a las Copas del Mundo. No sé si la primera es Polonia o la primera es República Checa, pero bueno, son seguidas.
Ajá.
Hay una semana o 2 semanas de diferencia entre copa y copa, y bueno, nos quedaríamos en Europa entrenando y afrontaríamos la siguiente Copa del Mundo.
Y ahí también, insisto, a mí nunca me preocupa, me importa el dinero que ganan ustedes, ni mucho menos. Me preocupa que estén bien. A lo que me refiero es, cuando hacen este tipo de viaje y todo, ¿también van tranquilos? Porque a veces uno ve que hay deportistas en las redes sociales que dicen, tenemos que viajar a un mundial, no tenemos fondos. Nos bancan acá, pero cuando tenemos que salir, ustedes no.
No, lo nuestro, no tenemos problema. A ver, hay una política deportiva en el país que muchas veces se confunde, por ahí la gente se confunde cuando los deportistas salen a pedir que no tienen fondos o demás.
Sí.
Es que la política deportiva del país es apoyar a los deportes olímpicos, o sea, los deportes que tienen representación olímpica.
Uh-huh.
Y hay deportes que no están dentro del programa olímpico, y el ENAR, este que yo te nombré hace un ratito, apoya solo a lo que es el alto rendimiento y los deportes olímpicos.
Uh-huh. Y ahí sí van, cubren todo.
Cubre todo. Viajes, concentraciones, becas deportivas, que son nuestro sueldo, inscripciones a competencias internacionales.
Claro.
Pero solo la política nacional está dedicada al alto rendimiento y, digamos, a los deportes olímpicos.
Perfecto, perfecto.
Después está Secretaría de Deporte de Nación, que sí apoya a otros deportes, pero por ahí los presupuestos son mucho más bajos.
Claro.
Entonces, como los otros deportes no tienen una visibilidad a nivel televisiva como son los Juegos Olímpicos, al país le interesa solo lo que te dé resultados y te muestre como bandera en una competencia internacional como los Juegos Olímpicos.
Uh-huh.
Por eso solo apoyan a estos deportes. No quiere decir que esté bien o que esté mal.
Uh-huh.
Es el tema política que manejan
bien
acá.
¿Cuándo son los próximos Juegos Olímpicos?
2024, en París.
¿Y te le apuntás?
Sí, la idea es pelear por un lugar en París 2024. Las clasificaciones olímpicas son muy difíciles.
Sí.
Los filtros para ingresar son durísimos, pero bueno, ya lo hicimos una vez, creo que se puede llegar a hacer otra vez.
Juan, y gracias por visitarnos como siempre, por tenernos todos estos datos. Sé que vas a estar dedicado a full trabajando y entrenando, pero también disfrutar lo que puedas de la Flore. Sí. Que es una semana, ¿eh?
Es una semana. Sí. Pero bueno, sí, obviamente cada vez que vengo acá lo disfruto mucho, veo a mis amigos, la familia.
Bien.
Es otra cosa.
Gracias, Juani, por venir, muy amable.
Gracias a vos.
Juani Cáceres en la mañana de Frecuencia Personal.